El 29 de julio del 2013 graba para el Archivo de la Palabra de Radio Universidad el profesor Ricardo de Tito. Develar la Argentina es un artículo de su autoría, fechado en julio del año 2008.
Develar la Argentina es un texto que feché el 9 de julio de 2008 y que es el prólogo a uno de mis libros, La joya más preciada, que es una historia general de la Argentina. Para los escuchas de Radio Universidad de La Plata, voy a hacer una síntesis, un extracto de ese prólogo que me parece todavía atinente a 5 años de haber sido escrito. La Argentina es un país que para muchos aparece incomprensible, inasible. Quienes la miran desde lejos suelen preguntarse por qué sufre cíclicas y profundísimas crisis y convulsiones que la convierten episódicamente en noticia de tapa de los diarios del mundo. Similares inquietudes, por cierto, han acosado a sus propios pobladores, sometidos a vivir con permanentes sobresaltos sin perspectivas firmes y duraderas. La cuestión se agrava cuando en el análisis interviene el pasado histórico, el cual supuestamente prometió una y otra vez un futuro venturoso y supo de épocas de creciente bienestar general de la sociedad, como cuando el país era denominado granero del mundo a comienzos del siglo XX. La Argentina, que puede alimentar a 400 millones de personas, según se afirma, tiene más del 20% de su población sumida en la indigencia, la marginalidad y la desocupación. Como esta situación desde ya no admite una explicación racional, habrá que develar entonces dónde se esconden las irracionalidades, las cuestiones que afectan la lógica más elemental. Algunas de ellas, con seguridad, se pueden rastrear en su génesis como nación, en el desarrollo y estructuración del Estado moderno, en los violentos cambios sufridos en lo social, lo económico y lo político. Las preguntas, por cierto, son muchas y las respuestas complejas, multifacéticas. Creemos que conocer la historia del país es un buen abordaje para comenzar a dilucidar cuestiones pendientes, problemas no resueltos o mal resueltos, precisar los dilemas, las contradicciones e incluso las miserias escondidas debajo de la alfombra. En modo alguno se intenta aquí hallar respuestas lineales. La periodización que proponemos respecto de la historia argentina tiene un ordenamiento central: la relación del país con las metrópolis. Está claro que puede haber otras periodizaciones realizadas desde otras perspectivas, también válidas, pero la que elegimos, nos parece, sirve para definir grandes etapas de la historia argentina y ayuda a aclarar la visión de conjunto. En todos los casos, el momento de cambio, no por casualidad, coincide con un impactante acontecimiento en la realidad mundial. Aunque pueden existir algunos pequeños desajustes, por lo general, al menos desde hace unos 500 años, todo cambio decisivo en el mundo repercute al interior de todos y cada uno de los países. Bien, hay una Argentina anterior a la llegada de los españoles. Aquí en Argentina, aclaremos porque el texto es escrito, siempre figura entre comillas, ¿no? Utilizamos en el libro el término Argentina para hablar de una región que rodea y engloba al país actual. No hay en esto ningún intento de soberbia, chauvinismo o desconocimiento de otras identidades. Todo lo contrario. Se trata de la reafirmación de un pasado compartido y de una geografía común que se fue disgregando y dando origen por lo menos a 4 países distintos: la Argentina, el Uruguay, el Paraguay y Bolivia. Con Chile, también hermanados, la cordillera nos separó casi naturalmente durante siglos. Sin embargo, apuntemos, buena parte de la población aborigen de la Pampa y la Patagonia es originalmente trasandina. Existe entonces un periodo de casi 10.000 años que es preciso conocer. Los españoles no llegaron a una tierra de nadie. Los pueblos originarios, además, constituyeron en buena medida la mano de obra de los conquistadores. Sin ellos, no se puede explicar la época colonial. El segundo periodo abarca 3 siglos, y es el de la dominación colonial. El gran cambio en el mundo fue, sin duda, el descubrimiento de América, acompañado por la reconquista española de su territorio y la unificación de las coronas de Aragón y Castilla, el nuevo espíritu renacentista y humanista que se extendió en Europa y, suceso fundamental, la invención de la imprenta. Solís llega al Plata en 1500. 1816 y muy pocos años después avanzaron los conquistadores también desde Perú y Chile. La región, como casi toda América, sufre cambios sustanciales. El capitalismo mercantil en ascenso introduce su régimen en el nuevo continente y con modos de producción semifeudales, como el tributo impuesto a los indígenas, o esclavistas con la introducción de mano de obra capturada en África, explota minas, haciendas, campos de cultivo y elementales producciones como el cuero o el tasajo que destina al mercado mundial. La Argentina, entonces, es un país capitalista desde sus mismos orígenes, como estructura hispano-criolla aborigen negra. Potosí, por eso, fue la verdadera capital virreinal, más allá de que la autoridad residiera en Lima al principio y en Buenos Aires desde la creación del virreinato del Río de la Plata. Damos especial relevancia a la experiencia de las misiones jesuíticas, no solo porque merecen un estudio particular, dado su originalidad, sino porque también fueron empresas concebidas como unidades productivas destinadas a la exportación y el intercambio en el mercado. Al comenzar el siglo XIX se acumulan varios procesos que modifican el rumbo del mundo. La independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, que deriva en el Imperio Napoleónico, marcan a fuego un nuevo tiempo político. La Revolución Industrial, con centro en Inglaterra, los Países Bajos y Alemania, supone un cambio decisivo en el mundo económico, la producción en serie de manufacturas. Citamos entonces la Batalla de Trafalgar de 1805 como un punto de inflexión. En adelante, Inglaterra será la reina de los mares y saldrá a conquistar mercados. Solo un año después se apodera del Cabo, en el extremo sur de África, pero fracasa en Buenos Aires. La derrota del intento de invasión inglesa abre para la Argentina la etapa de la revolución independentista. Abordamos entonces un tercer periodo de transición que se extiende entre 1806 y 1824, iniciado con la resistencia a la invasión de los ingleses y continuado con el grito de libertad del 25 de mayo de 1810, la guerra a los españoles y la declaración de independencia en el marco del combate continental liderado por San Martín y Bolívar. Este es un periodo caracterizado por la lucha militar, pero también por la discusión de proyectos. ¿Qué país pensaron los patriotas? ¿Qué posiciones se enfrentaron entonces en el diseño de las Provincias Unidas del Río de la Plata, llamadas también de América del Sur? El polo geográfico cambia. De las minas del Potosí en decadencia, pasa a Buenos Aires, el puerto comercial. El poder porteño se impone del interior, los proyectos federales son derrotados hasta que las Provincias Unidas quedan acéfalas. En estos años se esboza, además, el desmembramiento de los futuros cuatro países unidos en el anterior virreinato. En 1824, simultáneamente y otra vez no por casualidad, dos acontecimientos cambian la perspectiva de la Argentina. En Ayacucho, en el Alto Perú, Bolivia, el 9 de diciembre el ejército americano derrota definitivamente a los realistas españoles y los expulsa del continente. Pocos días después, el 1 de enero de 1825, Inglaterra reconoce la independencia de la República Argentina y el 2 de febrero se firma en Buenos Aires el primer tratado con una potencia extranjera. En adelante, Gran Bretaña será considerado país más privilegiado y sus súbditos conquistan un estatus especial, distinguido. Poco después, el Estado Nacional contrae el primer empréstito internacional con la Casa Baring Brothers. Entre agosto y diciembre de 1825, Bolivia se declara independiente y comienza la guerra contra el Brasil, que culmina con la secesión del Uruguay. El Paraguay, ya desde 1810, ha avanzado en un camino autónomo. El perfil del futuro territorio argentino se precisa así aún más. La nueva etapa del país se prolonga casi 120 años y está asignada por un factor común, la dependencia económica respecto de Gran Bretaña. Esta situación no es lineal, incluye periodos distintos. Al comienzo, el ciclo rivadaviano, fuertemente librecambista, luego casi un cuarto de siglo bajo la gobernación de Rosas, durante la cual las influencias británicas se morigeran, aunque continúan marcando el paso de la vida económica, cultural y social, sobre todo en la región bonaerense. Tras la caída de Rosas, la definitiva organización constitucional del país redefine bajo términos muy favorables la injerencia británica, que a partir de 1880, con la presidencia de Roca y su sucesor Juárez Celman, se hace desembozada. La llamada conquista del desierto, que aniquila o somete a las últimas poblaciones aborígenes indómitas, asegura y graves crisis, en 1880 político-militar y en 1890 política y económica, desembocan en la definitiva estructuración del Estado Nacional y el ingreso del país en la modernidad. El predominio británico, sin embargo, se mantiene, incluso cuando las reformas democráticas de principios del siglo XX llevan al radicalismo al poder con Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear durante 14 años. Esta dependencia estructural preserva en el país el modelo agroexportador y productor de materias primas y atrasa indefinidamente su desarrollo industrial independiente, que solo encuentra atisbos de realización. La llamada década infame, inaugurada con el golpe de Estado de José Félix Uriburu en 1930 y continuada en las gestiones civiles de Justo, Ortiz y Castillo, refuerza el pacto semicolonial que une a la Argentina con Gran Bretaña, con la firma del Tratado Roca-Runciman de 1933, que empezó por ratificar los términos suscriptos en 1824. Un nuevo suceso de inmensa envergadura, la Segunda Guerra Mundial, modificará los términos hegemónicos. Al concluir el conflicto, el gran imperio británico pierde su posición de privilegio en favor de una nueva gran potencia, los Estados Unidos. A pesar de que mucho antes se había acuñado aquello de América para los americanos, la doctrina Monroe es de 1823, la Argentina pro-británica se había permitido mirar con desdén al gran país del norte. En efecto, sus economías no eran complementarias y con sus granos y haciendas pugnaban por abastecer a los mismos mercados. La tradicional anglofilia en lo económico y las fuertes simpatías culturales hacia Francia, asociadas también al transfugio inmigratorio, habían hecho de la Argentina un país muy europeo. No obstante, el descalabro que se produjo tras la Segunda Guerra abrió resquicios para los países atrasados y la Argentina, en esa situación extraordinaria, se permitió una década de vida relativamente independiente. El peronismo supo aprovechar la coyuntura internacional favorable y frenó los intentos de penetración norteamericana, mientras a la par liberaba del dominio británico sectores económicos básicos, nacionalizando buena parte de los servicios públicos, como los ferrocarriles, la energía y las comunicaciones. Para mantener a raya a los Estados Unidos, el presidente Juan Perón alentó la organización de sindicatos por industria y mantuvo una controlada movilización de la clase trabajadora. El modelo de sustitución de importaciones, forzado en cierto modo por las circunstancias, aisló al país y lo protegió durante unos años. Hacia 1952, el gobierno peronista comenzó a abrir sus negocios y a ofrecer al capital extranjero participación en distintas ramas de la producción, pero el régimen liderado por Perón no era el que Estados Unidos deseaba. Tal como el periodo de 1810-1824, la de 1945-1955 fue una década de transición entre dos épocas. En 1955, finalmente, los planes de los Estados Unidos cristalizaron. Mediante un sangriento golpe de Estado, las Fuerzas Armadas desalojan a Perón del poder e instauran una dictadura militar que abre las puertas a la inversión extranjera. El país se incorpora al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial y asume los compromisos de Bretton Woods. En adelante, los sucesivos gobiernos, democráticos o dictatoriales, se conducirán, con diferencias de matices, aceptando los términos planteados por la nueva potencia hegemónica, lanzada a mover todos los hilos de la economía latinoamericana. A los pactos económicos se suman otros acuerdos internacionales que permiten una injerencia desproporcionada de los Estados Unidos en las decisiones políticas. Los militares se perfeccionan en West Point o en las Escuelas de las Américas. La mayoría de los políticos tienen a Washington como norte indiscutido. Los ministros de Economía se repiten una y otra vez en el mismo cargo o en puestos similares. Alzogaray, Krieger Bacena, Alemán, Martínez de Hoz, Hueve, Cavallo, y sus puntos de referencias básicos están en Wall Street. La deuda externa es tal vez el signo máximo de esta etapa, que registra dos momentos de especial sometimiento a los capitales norteamericanos: los años de la dictadura militar entre 1976 y 1983 y la década de 1990 que gobernó Carlos Menem, en los que la desnacionalización de la economía se profundizó notablemente. Este modelo fracasó por completo, aunque el culpable, entre comillas, aparente haya sido Fernando de la Rúa. Su ineptitud para gobernar fue ostensible. Su presidencia, diciembre de 1999, diciembre de 2001, no hizo sino heredar los problemas dejados por Menem: recesión exorbitante, desocupación abierta, empobrecimiento general de la población, especulación financiera. La crisis que estalló a fines de 2001 es, con algunos años de retraso, consecuencia de otro hecho de importancia mundial: la caída del Muro de Berlín y de los regímenes llamados comunistas en el este de Europa. En efecto, la desaparición de la Unión Soviética y su bloque, que de algún modo obraban como dique de contención a algunas iniciativas de los Estados Unidos, pone fin al mundo que se entendía como bipolar. Las Declaración de la Independencia, recuerdo que este texto es de 2008, tiene ante sí el desafío de discutir un proyecto de país. El prolongado conflicto que sacudió a la Nación en 2008, al enfrentar durante meses a los sectores agropecuarios, que discutían su rentabilidad y anticipaban un futuro dramático para miles de pequeños productores, con el gobierno nacional que anteponía el argumento de la distribución de la riqueza y de la equidad impositiva, replantea esa cuestión de fondo estratégica. No se trata entonces de ceñirse a un modelo económico más o menos distribucionista o más industrialista que agrarista. El debate involucra desde ya muchos otros aspectos de organización constitucional, de estructura republicana, de régimen político, y en particular el mismo que se plantearon los hombres de mayo y que tantos otros replicaron después, la relación con las metrópolis en la construcción de un país orgulloso de su independencia. Los índices que hacen a la calidad de vida institucional de la República no resultan halagüeños y ubican al país en un tercer nivel con una tendencia descendente, aunque siga descollando en aspectos de su vida cultural y deportiva que le otorgan relevancia y haya sectores mínimos de la población completamente a salvo de la crisis y la decadencia. Esperamos que el estudio de estas cuatro grandes etapas que definimos en el libro, La joya más preciada, con la Argentina previa a la conquista y después como colonia, país dependiente o semicolonia de España, Inglaterra y los Estados Unidos, permitan observar un espejo del pasado y favorezca una reflexión consciente con la vista puesta, como nos gusta a los que amamos la historia, en el futuro. Bueno, este texto, firmado por mí, Ricardo de Tito, está fechado, reitero, el 9 de julio de 2008, y creo que todavía aún mantiene plena validez, sobre todo porque echa una mirada sobre una historia que yo sitúo no en 500 años, sino en algo más de 10.000, que es desde la llegada de los primeros pobladores a